Los hijos de puta que solo buscan su propio beneficio, que solo saben mirarse la barriga.
He hecho bien en pasarme por el Goliat y comprobar que el pijo está currando en el segundo turno. Pero qué listo eres, Benito. Lo que tú discurres no lo piensa nadie. Así que hasta las 10 de la noche, como pronto, aquí no viene ni Dios. Anchas Castilla. Nadie por aquí, nadie por allá. Hala, ya estoy dentro del portal. Subo despacito las escaleras. ¡Buah! Yo sería un ladrón de primera. Ahora viene el momento más complicado. Y esta mierda de cerrojo hace un poco de ruido. Ah, pero ya me he metido en el piso.
Benito busca información. Saber de qué escapa Pablo. Saber qué beneficio puede sacar de eso. Pero no encuentra nada. Y solo un maniático del orden como Pablo podría distinguir los minúsculos cambios que Benito ha provocado en la disposición de los objetos. Pablo siente náuseas. Alguien ha estado allí. Alguien ha manoseado sus cosas. Una súbita corazonada le impulsa a sacar el iPhone y encenderlo. El móvil se ilumina. No debería hacerlo. Lleva semanas sin cargarlo. La batería tendría que estar muerta. Alguien lo ha enchufado a la electricidad. Espantado, teclea el PIN y activa el terminal. Comprueba que no ha sido utilizado. De pronto, el móvil empieza a sonar. Es un número oculto. Contesta. Silencio al otro lado.
¿Sí? ¿Quién llama? ¿Quién está ahí? ¿Marcos?
La llamada se corta. De pronto, no sabe qué hace allí. La habitación empieza a alejarse rápidamente de él, como si la estuviera mirando a través de un tubo negro. Su corazón empieza a palpitar a toda velocidad. Con un agónico esfuerzo de voluntad consigue respirar. Es un ataque de pánico. Se arrastra hasta la ventana. Algo se agazapa allí, algo se mueve. Abandona el piso a toda velocidad para llegar al apeadero, pero allí tampoco hay nadie. El último tren del día está llegando. En el último vagón, asomada a una ventanilla, cree ver la cara angulosa y pálida de Marcos. Pablo recuerda a su padre, que tan pronto le daba correazos sin ningún motivo como se abrazaba a su cuello y le pedía perdón. Se le llenan los ojos de lágrimas, cosa que le exaspera. Se acuerda de Clara, la que fue su mujer y con la que trabajaba en el estudio, la madre de Marcos, que murió de un cáncer fulminante. A Pablo le obsesiona no haber sido capaz de quererla mejor. Lágrimas de nuevo. Es el tagalo. Pablo está convencido de que es necesario aprender a amar en la infancia. Según Pablo, hay niños salvajes del amor que jamás vieron en su infancia a una pareja que se quisiera y que son incapaces de distinguir el alfabeto amoroso, el cual les resulta ajeno, como si la gente estuviera hablando en tagalo. Pablo no sabe tagalo.
Voy a hacerle una visita al viejo.
Mira en la nevera, coge pan, jamón, queso y cervezas, la nueva llave de su nuevo cerrojo y se va camino de la casa de Felipe. En el descansillo ya se percibe el ruido de la máquina de oxígeno. Pablo llama y Felipe abre, resoplando. El viejo ha cenado ya. Se ponen a hablar. Pablo percibe cierta desconfianza en su vecino, que termina preguntándole qué hace allí. Y Pablo le cuenta que le han pasado cosas terribles. Que su hijo murió ahogado un día en el que él se empeñó en salir a navegar.
Cuando ya no pude más, lo solté. Solté a mi hijo para salvarme yo, porque no podía más. Lo solté para salvarme y él se ahogó.
Al día siguiente, Regina decide ir a ver a Pablo. Ha conducido hasta Pozo Negro su Lexus híbrido LC Coupé de color guinda. Ha aporreado el portero automático, pero no había nadie en casa. Así que está dentro del coche, con el aire acondicionado puesto, esperando. De pronto, ve a Pablo a punto de doblar la esquina. Va con Raluca. Regina sale del coche como una furia, llamándole. Pablo se detiene, mira a Regina, que cruza la calle en dos zancadas y llega junto a ellos. Le dice, gritando a Pablo, que no enciende el teléfono, que le ha mandado 3 telegramas y que quién coño se cree que es.
Yo me voy, gracias por ayudarme.
Cálmate, Regina.
Pero Regina está muy lejos de calmarse. Le dice que el estudio es un caos, que los trabajos están paralizados, que le están haciendo un daño a la empresa brutal, que han perdido el proyecto de Toronto. Y luego, para su propia sorpresa y total consternación, rompe a llorar. El sol martillea sus cabezas.
Regina, hace un calor horrible. ¿Por qué no subes a casa y lo hablamos? ¿Te puedo dar un vaso de agua o un café o...?
Pero Regina, más tranquila, le dice que no piensa subir y que le ha traído unos documentos para firmar. Nada más. Y luego le pregunta si va a volver.
No sé cómo explicarlo. Es que ni siquiera sé si tengo un sitio al que volver. Estoy muy perdido, Regina.
Regina le dice a Pablo que ha hecho todo esto por Raluca. Pablo dice que no, que solo es su vecina y que no hay nada entre ellos. pero Regina le contesta que les ha visto mientras